Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1.
Buenas tardes, radionautas. Sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, señores, y un fin de semana que viene bastante húmedo, bastante mojadito, y por suerte, tenemos estos dos días para disfrutar, creo que más o menos lindo. Yo empiezo con un asadito en 15, 20 minutos después que terminamos la radio, y bueno, vamos a estar con un fin de semana que, la verdad, promete descanso. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Un espectáculo, Dani, la verdad. Buenas tardes a todos. No sé, tenemos una bañera hoy, wow, 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 con muchos temas.
¿Bañera te referís a?
Al copy.
Vamos a bañar al copy.
No, no vamos a bañar nada. Ya bastante nos bañamos el fin de semana pasado, Dani. No quiero ni recordarlo, ya, ni recordarlo quiero.
Eso mismo. Bueno, vamos al copy entonces. Vas a tener que presentar a la gente porque no está Cali hace un tiempito y...
Qué vacaciones largas está tomando el Cali, ¿eh? A ver si lo recuperamos, ¿eh?
La Diners da para todo.
Sí, sí. Yo me quedé con la carta franca. Te aviso por la duda, después anotarlo ahí en el libro. Hoy tenemos la suerte, la gran suerte, de tener a Nicole, no sé si me permitirá decirle Cookie, ¿sí? Jovasapian, que es la coordinadora, nada más ni nada menos, del proyecto semillero del ICA, ¿sí? Y por otra parte, nos fuimos muy a otro tema, digamos, y lo tenemos a Marcelo Fresa, que también, más allá de competir, porque sigue compitiendo, ¿sí? ya verán que usa lentes así como yo, pero sigue compitiendo, y además, ahora se le ocurrió ponerse a hacer velas, ¿sí? Toma. Lobo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto verlos a todos, lindo tenerlos acá en el copy, verla acá a Nicole, como tú le llamas, que sé que está bregando ahí por toda esa tropa nueva del ICA, todos esos chicos que serán el futuro de nuestro yachting. Y bueno, y a Marcelito Fresa, alguien que, un batallador como pocos, que se ha reincorporado a la náutica hace unos años y que no para de meterse en todo lo que haya. Donde hay una clase, él está. Donde hay un barco, él está metido. Se va del estar, se baja del estar, se sube un clásico con mucha madera. De ahí se sube al snipe, después del snipe al laser, y después entonces se agarra. Y ahora se ha dedicado a algo que todos los que navegamos intensamente nos gusta hacer, que es hacer una vela. Es como ser corredor de autos y hacernos nuestro propio motor. Realmente, bueno, muy meritorio de Marcelo y me alegro que esté incursionando en este mundo. Y porque además claro, lo está haciendo de la mano del gran maestro, que es el Toto Ferrero. Bueno, creo que dará para hablar después largo y tendido del tema.
Para eso está, Lobito, para eso está. Bueno, y ahí se sumó Hernán Martínez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
¿Cómo van? Todo bien. Llegamos al viernes. Parece que no llegamos, pero llegamos al viernes. Qué bueno.
Al final hemos llegado, por suerte. Bueno, muchachos, acá arrancó esta regatita que hacemos todos los viernes en Radionautas. Y hoy, bueno, hay un tema fundamental que en realidad se relaciona, ¿no? Estamos hablando de la ecología y resulta que aparecen proyectos. Proyectos que, en cierta forma, además de ser muy útiles, también ayudan a que los materiales se puedan reciclar, que no estén ocasionando esa polución maldita que estamos viendo en los mares, en los ríos, en todos lados. Así que de todo esto nos va a hablar tanto Nicole como Marcelo, que seguramente va a ser parte importante de esto. Así que, Nicole, te pregunto y te agradezco en principio que estés con nosotros hoy. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el proyecto? ¿Qué es lo que vos principalmente te haces en él?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué placer estar acá. Con respecto a la materia ecología, yo tuve el placer de trabajar hace unos años con una empresa que traía estos desafíos. Los desafíos apuntaban de manera muy quisquillosa a un material que era el plástico descartable. Entonces, traía un poco esta paradoja en que el plástico descartable es un material que solamente se va atomizando, se va realizando como micro o nanoplástico y no desaparece. O sea, es un material indestructible y que es descartable. Entonces toma como foco este material que se usa y abusa masivamente y cómo los clubes náuticos somos nexos al río, al agua. Bueno, yo hablo del río acá en Buenos Aires, será mar en otra parte del país. Y se tomaba como blanco el plástico descartable. ¿Y qué sucedía con el reciclaje? Que quizás es una palabra sumamente popular y en agenda, y que actualmente el reciclaje en los últimos estudios se medía que el 9% únicamente el plástico se terminaba reciclando. Entonces decían, bueno, ¿cuál es la raíz del problema? Va en el uso. ¿Cómo podemos entonces realmente llegar a la solución? Y creo que lo que más me gustó y me motivó a trabajar con ellos fue el poner la energía y poner el foco en las soluciones más que en las problemáticas. Porque muchas veces, bueno, terminamos en la indignación, en la impotencia de ver el problema y se vuelve tan complejo y tan abrumador que no sabemos por dónde empezar. Entonces,
Claro.
lo que se propone fue seleccionar un material, como por ejemplo el packaging de mi vianda cuando salgo a navegar. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor y la más efectiva solución? La prevención, el evitarlo. Y ese es el mensaje que venimos amplificando también al resto, por lo menos de nuestra escuela. Desde la escuela inicial, a las familias les pedimos que al momento de traer la vianda desde la casa o mismo si comprarla en el buffet del club, traerla en un tupper que se reutilice, venir con la cantimplora, con el termo, y tenemos dispensers en el club para evitar también las botellas plásticas, evitar los films, traer en una vianda, en un bolsito estanco, que de hecho para nosotros los entrenadores es mucho más cómodo pasar un bolso estanco que pasar una bolsa de plástico que se te termina empapando el sándwich al final del día. Así que un poco era ese es el foco, y claro, uno va multiplicando después por la cantidad de alumnos y también los entrenadores, y eso también traigo bastante a interpelarlo, en ser modelos, en ser ejemplos y practicar lo que predicamos también desde ese mensaje. Así que ese es un poco cómo venimos trayéndolo a tierra, porque quizás el argumento de la sustentabilidad queda en el aire, como pueden ser las palabras, y puede resultar sumamente poético, y yo creo que el pisar fuerte y el efecto real es cuando lo transferimos a la realidad. Así que ese es un poco nuestras prácticas sustentables que tenemos a la escuela del ICA.
Yo en principio te pediría que felicites a la persona que te eligió para hacer esto porque me parece que acertó enormemente. Creo que tenés el dato justo y las palabras exactas para poder inculcar esto a los chicos que tenés ahí en el club. Así que me alegro mucho. Creo que va a ser muy positivo. Después vamos a hablar un poquito, Nicole, sobre tu actividad, digamos, deportiva, ¿no? Con los chicos del club. Pero bueno, ahora estamos con Marcelito, que tenemos el gran gusto de estar acá con él hoy, en algunos momentos en alguna mesa de un club. Pero contanos un poquito esta historia y este proyecto. Y bueno, son dos palabras justas, ¿no? Historia y proyecto. Qué bueno. Contanos un poco, Marcelo.
Buenas tardes, ¿cómo andan? La escuchaba atento a Nicole y qué lindo, ¿no? Qué fantástico escuchar gente joven hablando con tanta claridad, ¿no?
Sí.
Así que está buenísimo y qué bueno el ICA que toma estos temas como ejemplo de club a nivel nacional, ¿no? Así que
Claro
bueno,
que sí.
enhorabuena.
Claro que sí.
Bueno, con relación a nosotros, bueno, hace aproximadamente unos 4 meses, 5 meses, tuve la suerte de comprar parte de lo que es el fondo de comercio de la velería, de la histórica velería Hood. Y bueno, y estamos ya desde ese mismo día empezamos a tener una actividad para bueno, para que continúe la impronta de esta histórica maratón de velas y velas que ha desarrollado el Toto, ¿no? El Toto junto con todo un equipo de trabajo, con Jorge, en los últimos años. Y bueno, acá estamos, al pie del cañón, comprando materia prima, armando el equipo de trabajo, tratando de desarrollar un poco digamos, continuar con la impronta natural que tenía la hechura de la vela en sí y bueno, y capacitar a la gente para que ellos un poco sepan cuál es el rumbo que vamos a tomar, que es, digamos, continuar con lo mismo y seguramente actualizar algunos temas.
Vos sabés que a mí me pasa y al Lobo le debe pasar muchísimo más que la gente nos pregunta, tengo que arreglar tal vela o tengo que hacer una vela para mi barco, ¿qué me recomendás? Y bueno, la verdad que hoy por hoy poder recomendar nuevamente Hood es muy bonito para mí, principalmente, bueno, sabemos que la velería está muy cercana a nuestro club Barrancas. Y para el Lobo me imagino que lo mismo, ¿no? Tantos años de amistad con el Toto y que la vela del Toto no se caiga, me imagino que es emocionante para mucha gente, ¿no, Lobo?
Bueno, vos sabés que realmente la historia de Hood, ahora, pero la historia empieza mucho más atrás, cuando el padre del Toto hacía velas ya. Y de hecho que él hacía velas de algodón.
Claro.
Y de hecho que el padre del Toto le hizo velas a mi padre. O sea que estamos hablando de 80 años atrás. O sea que esa historia se siga prolongando en el tiempo y que cuando parecía que se apagaba, hace tan poco, porque ya el Toto tiene sus años, por supuesto, sus bien gastados años, un poco el hijo que era el continuador, Jorge, decidió tomar otro rumbo en la vida y alejarse del país y parecía que ya había llegado el momento de arriar velas. Y bueno, y apareció Marcelo,
Claro.
que casi prodigioso y lo lindo, yo tengo la oportunidad de ir a visitarlo y verlo al Toto casi con la misma, casi no, con la misma energía de siempre, que te recibe con esa humildad en la velería. Y estar ahí, o sea, en ese aspecto nada ha cambiado. Lo que sí, bueno, Marcelo ahí es el nuevo,
Lo que pasa es que
digamos.
también el tema de equipamiento. Atendé tranquilo, Lobo, no hay
No, no,
problema.
no, 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 por favor.
Decía que.
Y Marcelo es el calderero nuevo que le está metiendo carbón a la fragua.
Claro.
Y realmente me da un gusto bárbaro llegar y sentarme con el Toto, como lo hice hace un par de días, y ponernos a charlar de historias náuticas y ver que la velería está en marcha. Yo le deseo lo mejor, y sé que Marcelo va a ser un discípulo excepcional. Y te felicito, Marcelo, porque si hay un maestro velero en la Argentina, este es el Toto
Claro.
Ferrero. Además de no solamente maestro velero, maestro timonel, maestro navegante, maestro tripulante, y bueno, es
Además,
un.
luego también se viene toda una impronta, una generación de nuevos equipos, una modernización, que realmente vale la pena mencionarla, ¿no, Marcelo?
Dani, ¿vos qué decís en relación a lo que es la
Equipamiento,
parte de tecnología? Bueno,
claro.
Nosotros, digamos, dentro de la adquisición, digamos, de algunas de las cosas que tenía la velería histórica, está el plotter, que es un plotter que en definitiva es el que te ayuda a hacer el desarrollo en sí de lo que es la hechura de la vela, ¿no? Porque nosotros tenemos, mira, el otro día contabilizamos 5.200 velas. Tenemos dentro de los programas acá en la velería, y bueno, lógicamente hay gran parte del Río de la Plata y seguramente de muchos lugares del país. Entonces, bueno, toda esa información y todo el proceso que es en sí de plotear una vela y cortar una vela, lógicamente a nosotros nos resulta relativamente bastante sencillo, ¿no? Por el hecho de que, bueno, no sé si, por ejemplo, el otro día tuvimos una orden de compra de una vela que se había hecho hacía, no sé, una cantidad de años muy importantes, y nosotros la buscamos, confirmamos los datos y no quedó más que subir, elegir la tela con la cual la vamos a desarrollar y apretar un botón, y la realidad que después juntar los rollitos para empezar a pegar y a coser. Así que toda esa parte es algo que bueno, que resulta, digamos, en principio bastante sencillo, ¿no? Después, bueno, lógicamente la gente que desarrolla toda la actividad está a la altura de las circunstancias como para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y vamos teniendo la experiencia, cosa que a mí me resulta algo totalmente agradable y simpático, y me parece que estoy viviendo el sueño de mi vida. Me parece que a los 50 años, yo tengo 53 años en estos momentos, a los 50 años quise involucrarme con algo que estuviese relacionado con lo que es mi pasión, ¿no? Que es la náutica. Y bueno, tuve realmente la suerte de alguna forma encontrar la posibilidad de hacer esto, ¿no? Y bueno, lo estamos disfrutando, no solamente yo, sino todo un grupo de amigos que de alguna forma están siendo parte del equipo de trabajo.
Claro, porque el entusiasmo se nota cuando vas a la velería y también que ya hay un montón de pedidos, un montón de trabajo realizado. No es que van a empezar, que están planeando, sino que esto ya está en marcha y mañana necesitan una vela y van a la velería y se las hacen. Así que buenísimo. Después vamos a charlar, Marcelo, de algunos aspectos más técnicos, pero uno que te llevó una vela es el que tengo acá a mi derecha, al menos, muy oscuro, muy...
Muy oscuro. Es que lo que pasa es que hoy las circunstancias son un poco difíciles. Entonces, increíble la velería está como renovada. Yo había ido hace mucho y ahora la vi con otro aire, con otra posibilidad, con otra realidad, digamos, con una energía renovada, eso quiero decir. No digo que antes no lo tuviera, digo que la vi con una energía renovada a la velería. Y justamente vos sabés que Nicole compitió, no sé si contó un poco, pero yo llegué justo sobre la hora, pero Nicole compitió bastante, no sé si nos va a contar un poco de eso, y en el medio de la charla esta yo estuve hablando con ella, hay una vela que a ella le llamó mucho la atención, que tiene que ver con un mástil de los Twentynier, y no estaría mal si la producción lo tiene, que se la mostremos ahí a Marcelo y que nos explique un poquito de eso, Nicole, antes de desplayarse en otros temas, ¿no?
Ah, bueno. No sé si
te pongo en un aprieto, Luis.
Lo comprometes a Luis, pero él siempre tiene el botón justo debajo de su dedo índice.
Ahí está.
Ahora va para hacer esa foto, mirá.
Ahí está, mirá.
Bueno, acá tenemos...
Bueno, ahí estamos.
Acá hay un ejemplo claro de lo que es una vela modernísima, con materiales que no son los usuales que nosotros conocemos. Contanos un poco, Nicole, de qué se trata y a ver qué nos puede responder también Marcelo, ¿no?
Dale, pongo un poco en contexto. Acá estamos navegando en Medemblik, donde fue el Mundial de 29er en su momento, en 2017, si mal no me equivoco. Estaba con mi tripulante, era la timonel, y mi tripulante se llama Martina Somoi, que fue mi segundo proyecto serio en 29er. Yo creo que mi primer proyecto trabajó bastante sobre las bases, más técnicas, teóricas, prácticas, y con Martu pudimos de una manera de despegar, también poniendo yo, saliendo del lugar de aprendiz y instruyéndola a ella al mundo del 29er. Y en esta foto, la particularidad que se observa es que es una vela cuadrada, la de 29er, donde comúnmente se ve que el extremo superior de la vela es redondeada, y el mástil es de carbono, y la del foque, que es la vela de proa, es mucho más grande que el foque original. Y en ese momento estábamos en un día de entrenamiento ahí en Medemblik, previamente al Mundial Open de 29er, donde viene Julian Bethwyte, el diseñador de esta nave, y nos presta el mástil y las velas para que las testemos en ese día. Y justo le contaba a Hernán por un audio cómo se ve lo afilada que viene la vela y lo afilado que viene el trapecio de ella, con lo que estaba soplando ese día. Deben haber acá de base 25 nudos. Estaba bastante peludo, es una laguna donde estamos navegando, donde está rodeada por una represa. Entonces se regula ahí el agua y hay una ola muy cortita y de choppy en Medemblik, además de la variante que tiene 14 molinos de viento en una de las canchas de regata y lo vuelve bastante complejo el tema de los borneos. Y la particularidad que tenía la vela de carbono es, primero, la curvatura, o sea, cuánto curva el mástil va a influenciar en cuánto abre también la baluma, y eso también repercute en lo que va a descargar o cargar la vela eventualmente. Y, bueno, de base es un barco skiff, que teniendo una base convexa en el casco, es un barco que está diseñado para planear, y cuanto más velocidad tiene, más estabilidad es proporcionalmente. Y nos sucedía que, bueno, nosotras en tripulación éramos livianas, creo que sumamos unos 110 kilos, metiéndole mucha alimentación y mucho gimnasio, y te venía el europeo de 1,85 m, y claro, haciendo más palancas, cerrando más mayor, llegaba el barco, digamos, más controlado, y con esa vela, practicando al lado de una vela convencional, con un mástil convencional, con un foque convencional, el barco iba un nudo, dos nudos más rápido. Era increíble. Y esta foto también está allá en el Mundial de Medemblik. Así que bueno, tuvimos la experiencia de experimentar eso. Tenemos la limitación de que primero hay un cambio abrupto en que todos pueden adquirir este mástil acá y en todos los países. Entonces, quienes lo quieran antes van a tener una ventaja material sobre el rendimiento del barco, y por otro lado, saber verificar si eso es accesible o no acá en Argentina también. Así que por el momento se frisó ese proyecto de Julian, que quería difundirlo en todo el 29er y realmente hacerle un doble clic en la actualización del barco.
Se la dejamos picando a Marcelo, que ahora vio esto, a ver qué se le ocurre, ¿no?
Bueno. Todas las velas composite, no es seguramente la prioridad, pero en algún momento tal vez la atacaremos. Particularmente las velas del 20 tiene un desarrollo muy grande que dudo que en algún momento nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias como para poder hacerlo, pero bueno, tampoco hay que descartarlo.
Bien,
No, pero
totalmente. siempre se pueden generar equipos de entrenamiento que no exactamente igualan a lo mejor la exquisitez de ciertos materiales, pero sí tienen una prestación un poco menor, pero bien pueden servir para entrenar, ¿no? Es así en general, ¿no? Es cuestión de ver cómo desarrollar algunas cosas, ¿no? En ese sentido, es difícil desarrollar acá en Argentina, ¿no? Es complicado.
Hablando un poquito del
Acá
desarrollo.
Nicole cambió de categoría.
Cambio de categoría.
Se
Ah.
cansó de lo extremo y se fue al otro extremo.
Perdón, hablando de desafíos y esas cosas, ¿no? Evidentemente hay una cierta especialización luego en lo que son las velas de regata y principalmente de las clases, ¿no? Más competitivas, de las clases olímpicas. Yo creo que ahí hay material, ¿no?, para charlar, que no está muy cercano a lo que son las velas que usamos todos y las velas con las que competimos, los que competimos en el Río de la Plata. Marcelo, la pregunta para vos principalmente es, ¿cuáles son los materiales nuevos que estamos, que podemos adquirir hoy en día, ¿no? Es decir, venimos de, creo yo, unos años de un problema muy importante de importar materiales y bueno, ahora se ha desarrollado algo nuevo, algo más económico, algo más versátil. ¿Qué hay para ofrecer?
Bueno, no, yo te repito un poco lo que acabo de comentar. Nosotros inicialmente vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con el Dacron histórico que tuvo la velería, que es un Dacron de primera calidad. Y los materiales compuestos, si bien en el primer embarque que estamos haciendo grande, o sea, ya tenemos material para, digamos, para capear y para desarrollar velas, pero el pedido grande es un pedido que vamos a recibir recién dentro de un mes y medio más o menos. En ese contenedor hay materiales compuestos que los queremos tener para eventualmente hacer alguna cosa en particular, pero no va a ser un objetivo, digamos, primordial para nosotros. Nada, los materiales cuando vos los ves son las mismas velas que puede tener hoy por hoy alguna velita negra que se vea en la. Básicamente en la SIC, porque los materiales que corren en ORC son materiales que nosotros inicialmente no vamos a desarrollar. Sí, materiales compuestos de alta performance, hasta barcos de 30 a 35 pies. Al menos eso va a ser el inicio. En una segunda etapa, con una subsidiaria nuestra, vamos a trabajar hasta, no sé, hasta 60 pies seguramente, pero el desarrollo técnico lo vamos a hacer nosotros. Va a estar supervisado por un ingeniero bueno, que está en Alemania y la chura estamos viendo en dónde, pero. Pero bueno, vamos a poder hacerlo en una segunda etapa o eventualmente con algún pedido especial. Así que bueno, esa es un poco la idea o el diagrama que estamos pensando, ¿no?
Para Optimist, ¿tenés algo?
Sí. Sí, para Optimist, velas de escuela ya tenemos. Y el desarrollo de las velas de regata, bueno, nos acaban de llegar los materiales esta semana, así que vamos a también tener una vela de regata, un diseño propio.
Muy bien. Bueno, y Nicole, ¿cómo empezaste en Optimis vos? ¿No?
École, sí, empecé en Optimist a los 8 años en el Club Veleros Barlovento. Y después continué mi carrera en el Yacht Club Argentino.
¿Y en qué competiste más o menos? ¿Qué competencias hiciste?
Y en Optimist estuve hasta el final, hasta mi último campeonato. De hecho, ahí se spoileaba un poco en la foto que estaba chocando los cinco con una amiga de otro club. Fue mi última argentina en Optimist. Corrí todos los argentinos de principiantes y timoneles que hubieron. Semanas de Buenos Aires, y mi último año de Optimist pude cumplir mi sueño, mi conquista, y a representar el país, estar en el equipo nacional. Así que fui parte del equipo en el norteamericano y en el sudamericano de Optimist. Después en principiantes estuve en el sub brasileiro, y en su momento viajé también a Finlandia, a los 14 años también estando en timoneles. Y corrí The Downtown Race, una regata que se corre en el Mediterráneo. Perdón, no, Mediterráneo no. Allá en el mar, en Finlandia. y corríamos contra Suecia, Suiza, Rusia, Estonia y a un país que se me esté ahí escurriendo. Fue súper rica la experiencia con 150 barcos, un poco más, corriendo con los vikingos. Así que esas fueron un poco las competencias en Optimist. Y después en 29er tuvimos el placer de correr, bah, todos los sudamericanos posibles durante esos 5 años y el proyecto del Mundial que fue en Medemblik, que también llevó mucha, mucha preparación previa.
Buenísimo. Y voy a hacer una pregunta para los dos, a ver qué, porque son distintas generaciones. Digamos, ahora vos estás formando nuevos timoneles. Vos fuiste una timonel de otra generación y Marcelo también fue un timonel de otra generación. Entonces, me preguntaba un poco si vos nos decías una pauta de que, cómo es la parte, digamos, quizás mental o no física o no técnica de la formación de los nuevos timoneles, y hacemos una comparativa entre cómo era en tu momento de timonel de inicial y cómo era en el momento de timonel inicial de Marcelo, como para ver también si además de la evolución de los materiales, hubo algunas otras evoluciones en términos del manejo del competidor o del deportista, ¿no?
Adelante.
Me quedé pensando un poco, bueno, me remito a lo autorreferencial. Yo creo que antes el factor mental se reducía en mi propio camino, en salir a comerme el mundo, o sea, salir con un cuchillo entre los dientes a la cancha y mi anhelo era liderar la flota. Y yo creo que los objetivos y la idea está puesto en resultados, que hoy en día por lo menos lo inculcamos y hoy en día también se trabaja de forma muy distinta mentalmente, en el sentido de decir, ok, está buenísimo tener esa punta de flecha, enamorarse de ese objetivo, y creo que hoy es importante también enamorarse de los procesos, más que los objetivos, y cambiando un poco la narrativa, también en cómo nos comunicamos con los deportistas, no hablamos de resultados, hablamos de rendimiento. Y la diferencia es que el resultado integra una amplia variedad de factores que no dependen de uno mismo, ya sean climáticas, la comisión de regatas, dónde van a poner a la cancha, si va a ser en Maybrick, delante de los 14 molinos de viento, cómo me haya despertado ese día. En cambio, el rendimiento se remite también, y yo creo que ahí trae también lo rico toda la parte no visible de ese iceberg que tiene que ver en cómo descansamos, en cómo comimos, cómo entrenamos durante las semanas y en todas las acciones que dependen de nosotros. Y en eso se reduce el rendimiento que se puede obviamente analizar. Nosotros lo analicemos a través de pautas de aprendizaje de nuestros alumnos que van escalonadamente de lo más simple a lo más complejo, de la escuela inicial a principiantes, que es por lo menos mi área de coordinación, y se van graduando también en esa complejidad. Y vamos midiendo el rendimiento de cada alumno en cómo van conquistando esas pautas, esas acciones concretas que dependen al 100% de ellos. Así que nos remitimos hoy, nuestro factor mental se canaliza a la capacidad, las posibilidades que pueden ellos realizar, y no simplemente un resultado que se reduce vagamente en algo numérico.
Marce, mirá si hubieras tenido un instructor con toda esta data, ¿no? Pregunta. ¿Qué
Qué
pasó?
fantástico,
Hace
¿no?
40 años más o menos.
Estaba pensando, digo, ¿y ahora qué digo? Me levanto y me voy.
No, a ver, una pequeña cosita que quería rescatar y que quiero ver si estoy en lo correcto, digamos. De lo que dijo Nicole, lo que estoy viendo es que esto, además, más allá de la competencia, que ella lo recalca muy bien, digamos, me parece que hay como una generación de pasar buenos hábitos más allá de la competencia, ¿no? O sea, porque esto de, che, dormir lo suficiente, alimentarse bien, hacer rutinas sanas, digamos, no solamente la competencia por la competencia, sino que esto me parece que debe ser muchísimo más motivador. No sé si al principio para los chicos, pero sí para los que están en el rol de educarlos o de pasar este conocimiento, ¿no? La verdad que nada, me surgió así la frase, me encantó, me encantó. Gracias, Nicole.
No te
Marcelo, tus años allá por hace 40 años atrás, más o menos, ¿cómo eran
El
esos
tema es que no,
principios?
solamente, lamentablemente mi vida deportiva que comenzó de muy joven no estuvo vinculado con los barcos. Yo, a pesar de mi corta altura, fui jugador de básquet. Fui jugador de básquet desde los 5 años, entrenador a partir de los 15. Mi vida hasta los 20 no estaba vinculada al agua. Y la realidad es que el alto rendimiento deportivo tampoco lo hice en el agua porque en algún momento me hice ciclista y ahí sí hice alto rendimiento, era bastante más joven. Lo que desarrollé yo como navegante, ya digo, lo comencé ya de grande y nunca llegué a traspolar el alto rendimiento para la náutica, porque de hecho el proyecto que tuve el año pasado y el anterior con Clara Ubertone de tener el sueño de desarrollarnos en la clase 470 a raíz bueno, de mi actividad laboral actual, lo tuvimos que abandonar. Considero de todas formas que no creo que haya terminado mi meta de intentar llegar a un juego olímpico, pero bueno, momentáneamente y seguramente por este año al barco lo voy a dejar descansar o tímidamente vamos a entrenar, digamos, menos. Pero bueno, retomaremos seguramente el año próximo.
No los
Bien.
abandones con los clásicos.
No, 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 no.
Eso luego.
No,
Bueno,
no, no, ahora más que nunca, tanto Org, SIC y clásicos van a ser los lugares a donde vamos a estar presentes. No solamente yo, sino los chicos que están con nosotros acá, vamos a empezar a tener presencia en cada una de las categorías, ¿eh? No, no, al
Marcelo, Marcelo,
contrario,
estás
hoy es
acá.
parte del trabajo, ¿eh?
Mañana se empieza un evento muy importante que me gustaría resaltarlo acá en el COPIC. ¿Vas a ser parte o no del Campeonato Argentino de Star?
Espero que sí. Mañana comienza el Campeonato Argentino de Star con 20 y pico de barcos. Sí, si
Es
Dios quiere,
mucha
voy a ser
actividad,
parte del campeonato.
es mucha actividad ahí en Olivos, mucha pasta de pulir, muchos fondos puliéndose, lustrando palos, bueno, realmente una actividad increíble. Qué lindo, bueno, esta clase nunca acaba, ¿no? A pesar de sus casi 120 años que siguen en plena actividad y mañana se inicia el Campeonato Argentino.
Mañana comienza el Campeonato Argentino de la Clase Star, organizada por el Yacht Club Olivos. Y bueno, la realidad que sí, es un evento ultra destacado porque el distrito al cual pertenece la República Argentina está muy, muy activo. Muy, muy activo, no solamente acá, sino también a nivel internacional. Es algo fantástico. Hace poco tiempo estuvo. Nos visitó Paul Cayar, que es el actual presidente de la clase.
Escuchame, estuve viendo ahí a Paul Cayar en un astillero donde se
Claro.
está haciendo un
Claro,
estado
sí. Y
en
bueno,
Argentina.
Martín Costa, seguramente junto con varios colaboradores, están desarrollando la matriz para comenzar la fabricación de los Star acá en la Argentina, realmente un orgullo para quienes son los responsables del evento, realmente algo fantástico, brillante realmente.
Sí, es digno de destacar que a pesar de que el Star dejó de ser olímpico ya en Londres de hace ya varias Olimpiadas, ¿qué clase que sigue siendo, marcando el nivel a nivel mundial? ¿Se siguen los mejores timoneles participando, estando? Y bueno, y que acá en la Argentina tengamos esa flota tan buena y nucleada en Olivos y compitiendo. Y ahora un muy buen constructor como es Martín Costa, estar construyendo un barco que además sé que es de líneas, es un estar de líneas de otra persona argentina bastante destacada, que es el joven Juan Coyunyan, ¿no?
Sí, señor, correcto. Juan Coyunyan y sin lugar a dudas coordinado por Alberto Zanetti, que es seguramente el headmaster en todo esto.
Bueno, esto es así un bocadillo acá para el COPEC, que sepan que no solamente la gente vuela y planea y en veleros de alta performance, como lo hace la joven Nicole o Cookie, el viejo yachting, que parecía viejo, sigue con tanta vigencia en la Argentina. 22, estar en línea largada no deja de ser algo más que significativo. Yo realmente me pongo muy contento y muy feliz, como ex estarista que he sido, que ese barco maravilloso siga compitiendo a tan buen nivel.
Bueno, ahí tenemos la foto y además sabemos que uno de ellos va a estar con nosotros.
Sí. Bueno, ahí lo tenemos a Paul Gallar hablando, que es un, digamos, un novato que tiene perspectivas de ser un buen timonero en el futuro, ¿no? Él ganó un mundial acá en la Argentina en el año 86, si no mal recuerdo.
Decía una vieja propaganda: no va a andar.
No va a andar. Bueno, ojalá que acá sí, porque sería bárbaro tanto para la industria nacional tener. En Argentina se hicieron estar muchos estar en la época de los estar de madera, pero en la generación del plástico nunca. Este es el primer intento. Creo que es realmente un placer. Y además que sea con los retoques de sus líneas originales, que ya digo, datan de 120 años, hayan sido por otro argentino bastante famoso como es Coyunyan, ¿no?
Lupito, mira, vamos a decirle a Marcelo que lo estamos liberando porque tiene una tarea que hacer en estos minutos, así que nos pidió retirarse un ratito antes. Un lujo, Marcelito, tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Bueno, un saludo grande.
De cosas técnicas de la velería.
Dale, sí, sí. Sí.
Que nos venga a hablar del 470 olímpico nuevo, a ver cuando pueda.
Bueno, adelante. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias.
Gracias, Marcelo, hasta pronto.
No, Marcelito, un gusto verte.
Adiós, señor.
Lobito, entonces seguimos con esto y hay actividad en los clásicos, esos barcos, como decís vos.
Los barcos antiguos, viejos de antes, siguen en regata. Lamentablemente mañana hay un claro de luna o oscuro de luna del Náutico San Isidro. Los clásicos no se le han animado. Pero bueno, va a haber actividad en breve, va a haber un campeonato la semana de clásicos. Y la verdad es muy lindo recorrer los varaderos y ver que permanentemente hay un clásico renovándose, actualizándose, así que corrimos hace poco a Riachuelo, de eso ya hemos hablado, ese tema creo que el viernes pasado, con bastante concurrencia, así que aquellos que tienen libreta de enrolamiento, no se entreguen, por favor, sigan corriendo, sigan navegando, que en los clásicos los esperamos.
Sí, señor.
Creo que también hay que destacar la otro extremo del mundo de la náutica, que es mañana empieza un campeonato muy, muy importante en el Barlovento, con los Optimis. De eso creo que nos podrá hablar Nicole, seguramente.
Bueno, de
la Cookie, flota perdón, que... Cookie.
Si me dice Nicole, no me voy a dar vuelta, No voy a
responder. Bueno, es cuando a mí me dicen Pablo, no te preocupes, Nicole. Cookie, me pasa lo mismo.
Sí, mañana empieza uno de los primeros campeonatos después de la semana de yachting, que nosotros decimos que es como nuestro último campeonato del ciclo lectivo, que no acompaña el calendario de semana de yachting, y bueno, viene este campeonato más local para nosotros, en el Río de la Plata, en nuestra casa, y va a estar compitiendo, por lo menos de mi área de semillero, los principiantes, y bueno, también acá meto bocado un poco en lo que Para mí se diferencia lo que es la competencia y la etapa formativa, que es también un poco el lineamiento que traemos desde el club hacia principiantes, y que de a poco le vamos amasando un poco la esencia también de principiantes, que muchas veces viene solapando con timoneles, que es el último eslabón de Optimis, y quieran o no, tiene un desarrollo cada vez más quirúrgico. El Optimis se pone cada vez más técnico, más refinado. Y esto que hablan anteriormente en seguir resignificando la esencia ancestral de la navegación, yo creo que es sumamente importante sostener esa etapa formativa y no perderse el disfrute, no dejar de conectar con la vivencia, no dejar de conectar con el aprendizaje, más allá de estos campeonatos que corren chicos de 9 años, que va a ser este fin de semana con los peques, por lo menos semillero del club.
Bien. Cookie, ¿cuál es tu profesión?
Difícil. Bueno, actualmente soy escritora, estoy estudiando psicología, soy coach ontológica también y, bueno, coordinadora del Club Argentino del Proyecto Semillero. Serían
Bueno,
mis títulos formales.
tus títulos formales, mucho que ver. Yo estaba pensando que andaba por filosofía y letras, algo por el estilo, pero bueno, está cercano. Su manera de expresarse. Y
Perdón,
su
perdón, tu primer título dijiste escritora.
Sí.
Ah, mira, vos incursionás en la literatura, mira qué bueno. ¿Alguna especialidad dentro de la literatura? ¿Alguna publicación? ¿Algo en especial? Nos vamos
Ahora estoy.
de la Nauti.
No, no está sumamente ligado. Bueno, de hecho, ahora voy a escribir un poco mi experiencia con la Ocean Globe Race, que estuve en Punta del Este, compartiendo con las tripulaciones de Finlandia, con Spirit of Helsinki y con Galeana. Así que voy a estar publicando en la revista Fenia, que es de la Embajada de Finlandia acá en Argentina. Y con respecto a otras publicaciones, voy jugando. Yo creo que es un juego también experimental y vivencial la literatura. Digo también que
O
vivo.
sea, es escritura con periodismo, me parece un poco lo que estás haciendo.
Y
O...
va está más inclinado a la prosa. Yo digo que vivo en prosa al ras del agua en mi vida.
Ah, sí. Sí, se
Opa,
nota.
opa, qué frase ella. Prosa al ras del agua. Mirá vos, ya la gente.
Lobo, se lo decís vos o se lo digo yo?
A ver qué.
Somos colegas, Nicole. Tenemos un libro escribido con el Lobo Janelli, se llama Puerto de Escribidores, y alguna vez te lo vamos a hacer llegar, algunos quedan todavía, son narraciones de, creo, 10 navegantes, ¿no? Que hemos recopilado en un libro y que, bueno, tuvo mucho éxito, el libro ya quedan pocos,
No
así que
queda, no queda, no queda en ningún lado.
no queda en ningún lado. Te vamos a hacer llegar alguno que
Queda en
pueda.
alguna biblioteca, nada más.
Claro.
Hermoso.
Así que estaría bueno algún día conversar contigo y mostrarte el libro y charlar un poquito, a ver lo que haces y qué lindo todo eso. Así que bueno, no, no, nos encanta. Además,
Bueno.
se nota a las claras, no hay mucho que preguntar porque tu manera de expresarte es buenísima y muy sentida. ¿No, Lobo?
Gracias.
Excelente, realmente. Vos sabés que me siento un descosor un poco, ¿no? Porque veo el antes y después, yo pertenezco al antes y no el después, no el hoy, es Cookie, ¿no? Como el yachting en el cual yo tuve la suerte de pertenecer a una bisagra que se dio allá por la década del 60 del siglo pasado. Ya estamos hablando de otro siglo, que fue la generación del Penguin. Reitero con este tema, porque fue cuando el yachting pasó de barcos grandes al barco chico, el primer barco chico accesible a todo el mundo, que todo aquel que quería correr en barco chico podía y tenía acceso a un Penguin. Tuve la suerte de eso, pero allá era prueba y error y copiar. No había instructores, no había profesores, no había psicólogos, ni deportólogos, ni, era todo muy. Y ver hoy cómo es el yachting, cómo se instructores como es tu caso, que ya los agarran a los 9 años y los empiezan a formar. Por un lado me agarra un poquitito de envidia de haber nacido tan temprano, en haber nacido un poco bastante más tarde y haber podido pertenecer a esta generación.
Ahora empieza la otra vida, Lobito, no te preocupes. Lucho, perdón, Lobo, hablando de libros, teníamos ahí una presentación de un libro que me parece que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Si tenés la imagen por ahí, para que lo tengamos en cuenta, siempre es muy edificante ver cuando la gente se acerca al lugar donde alguien está presentando un libro. Es tan difícil convocar hoy a la gente, pero bueno, hay un libro sobre el Río de la Plata. Ya cuando aparezca en pantalla vamos a ver de qué se trata. Lo tenemos a Lucho. Sacate los guantes de box, Lucho.
Sí. No, me gusta que me anticipes la jugada, como para que yo agarre y diga, no, acá tengo el material, cuando en realidad estaba preparando el material de otra cosa, pero no importa. Sí, no, porque ahora siempre, sí. siempre estoy al servicio de...
Lo que más me divierte de este programa es eso.
Sí. Cali, volvé, te perdonamos. A ver si lo logro antes de que termine el programa. Yo quería presentar en realidad a corregime, Cookie, ¿es Ramé? ¿Puede ser?
Exacto, Ramé.
Muy bien. Ahí vamos. Ya lo vamos a presentar. Dame un poquito de tiempo. Primero le voy a hacer caso a Dani. Y ya estoy preparando lo otro.
Ahí está. Presentación de cuentos del Río de la Plata. Qué cantidad de historias que debe tener este Río de la Plata, ¿no? Empezamos por los barcos hundidos o por las anécdotas de cada uno de los que han hecho un cruce por primera vez, y tantas otras cosas que, bueno, debe ser muy lindo poder estar ahí en abril. A ver qué día de abril. El 11 de abril a las 19:30 horas. Bueno, trataremos de estar, Lucho.
Barranca, vamos a estar. Ya con ver la tapa voy a estar presente seguro.
Sí, señor. Ahí nos vamos
a encontrar. Ahora vuelvo a Cookie, porque me gustaría que nos hable un poquito de esto que creo... ¿no? A ver, seguramente las letras son todas iguales, ¿sí? Pero creo que esto es un libro de poesía, ¿no, Cookie?
Exacto, es un poemario que parecía una recopilación de poemas de mi autoría aleatorios, y bueno, después le fuimos dando ahí un cauce junto con mi editora.
Qué lindo.
Impresionante. Y ahora vamos por el segundo libro. Me encantaría que me cuentes un poquito más de eso, del contacto con Ocean Race. ¿Pudiste juntarte con los del barco español? Que ahí teníamos una amiga nosotros, estaba Yamira Tassín, que bueno, tuvo que irse muy rápido para España, pero estaba ahí, qué sé yo. O sea, ¿cómo es el contacto con los finlandeses? Porque nada, me intriga realmente.
Bueno, todo parte de mis raíces. Mi apellido es armenio, es decir, mis bisabuelos paternos eran armenios y mi mamá es oriunda de Finlandia, Helsinki. Así que bueno, también por eso Cookie, que ya estaba negadísima que me digan Nikki, porque allá es nombre de varón. Así que de ahí también surgió Cookie, de mi nombre. Y bueno, tuve una crianza bastante particular con una madre que nos hacía comer avena y huevo exprimido a la mañana mientras mis compañeros de colegio comían cereales de colores y
comían Oreo y vos ibas por
la avena hidratada, se llama puro también. Bueno, compartí en la columna también la historia del puro, que es este desayuno tan particular, y a los 14 como a los 18 años fui a navegar allá, a los 14 a competir y a los 18 ya a trabajar, y ahí di una clínica de 29er junto con otro argentino, se llama Esteban Gulias, y tuvimos el placer de hacernos muy amigos de Tapio Lehtinen, que es el timonel del Galeana. Tapio es muy amigo de mi mamá, y nos invitó a ambas a pasar algunos eventos allá a Punta del Este, de las recepciones, y también un evento que nos convocó la embajada finlandesa, en el cual también mi mamá trabajó allá cuando aterrizó Acá, el otro extremo del mundo. Así que bueno, ese es nuestro vínculo con Finlandia. También nos hicimos muy amigos del Spirit of Helsinki. Y fue muy cómico ver el contraste de las tripulaciones. Se veía la tripulación finlandesa y eran todos unos muñequitos de torta, así con su trajecito, con el pelo y el gel peinado, todo milimétricamente perfecto. Y les contaba que a los finlandeses, que bueno que cambió mi representación también de la persona promedio de Finlandia, que parecía en el COVID que se quejaban que la distancia era de 2 metros, ellos están a 4, quizás que tienen otra distancia y que tienen quizás otro tipo de vínculo, y a nosotros los latinos nos corre más la sangre, y cómo de una manera la náutica achica también esos puentes, achica esas culturas y va matizando también. Así que lo sentí como muy filial. Ahí el compartir allá en Uruguay. También me estuve como intrusa dentro de una de las entrevistas que le hicimos a los tripulantes más jóvenes, que eso fue también muy curioso, que muchas tripulaciones tenían tripulaciones amateur, y de hecho habían navegadores que ellos usaban los métodos de navegación como en los años 70, que era bueno, la finalidad de esta regata. Y que mismo los más jóvenes les enseñan a usar el sextante a los más experimentados del barco, lo cual era bastante curioso. Y bueno, y entre eso un montón de anécdotas, por los maté a preguntas, un poco también desde sus propias vivencias, y bueno, al finlandés le incomoda un poco cuando
No,
le tocan esas fibras.
además pongamos de vuelta igual. Los que siguen el programa están más o menos en tema, pero a ver, venían de la pierna como más difícil, más, no sé, más compleja, no sé si difícil, pero más compleja para las tripulaciones, venían de muchísimas millas de recorrido y con una dificultad, varios barcos que tuvieron roturas, como decía Cookie recién, son todos barcos de esa época, son barcos del 70 o principios de los 80 y bueno. Eso tenía sus dificultades. Ya vimos varios que tuvieron problemas, pero claro, me imagino recibirlos en Punta del Este, después de haber hecho esto, haber hecho hornos, que para muchos era la primera vez, y entraban en ese club tan selecto de los que pasan por el Cabo de Hornos, y bueno, me imagino, ¿no?
Sí. De hecho, tuve el placer también de ver adentro de los barcos, bueno, cómo viven ellos durante todos estos meses y cómo va articulando también la tripulación, que también acá spoileo un poco el boceto de la revista Fenia que se va a publicar en el sentido de camaradería también que va tejiendo nuestro deporte. Y cómo
Claro.
entre ellos parecían que se movían en célula, era una matriz cada tripulación. Que era súper rico también de ver.
¿El futuro lo ves ahí, Nicole, en algo así o en alguna otra cosa en el yachting tuyo?
Yo siento, bueno, hay un amigo que dice, entremos en conversaciones absurdas cuando hablamos más de la forma que de la esencia. Me cuesta ver la forma en términos si se resignifica la navegación más ancestral o se refina todo a lo más ingeniero como es quizás la Copa América. A mí me gusta ver el futuro como desde los métodos de enseñanza, desde la calidad de enseñanza y creo, y esto también lo debatía un poco con algunos entrenadores que están afuera, en cómo el entrenador argentino tiene una capacidad de conectarse, de involucrarse en la enseñanza de cada alumno de una forma tan especial que no se ve en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que el futuro lo veo por ahí, por crear un manual de enseñanza mucho más, como se dice, más constructiva, más pedagógica, y remitirnos más hacia el rendimiento que los resultados, y lo loco, trabajando en timoneles en la categoría durante 4 años más de picadora de carne, de Optimist, hablamos de rendimiento y teníamos el mejor rendimiento y los mejores resultados de Río de la Plata, hablando así también de rendimiento. Entonces, también cómo los resultados se nutren desde ese aspecto. Quizás no respondí la pregunta en.
No, pero ¿sabés qué, Nicky? Nos queda, Cookie, perdón, nos queda una, una sensación de que, bueno, faltaron muchos minutos para hablar con vos, para desarrollar muchas cosas específicamente, así que espero que lo tengamos pronto, esos minutos. Te vamos a convocar para cualquier momento y esta es tu pantalla también para lo que quieras decir, pero nos tenemos que ir, señores. Se ha cumplido el horario maldito, ya pasó las 20 y adelante, Lobo, ¿qué quiere decir? Para usted siempre hay tiempo.
Bueno, no, simplemente una cosa, porque hay un yachting, que es este, el del mundo de la competencia, el del mundo del alto rendimiento, pero también en la Argentina hay un mundo de grandes navegantes, navegantes que navegan. Bueno, quiero decir que después de 20 años de su partida, el Zipango de Víctor Reyes cumplió
Ah,
su vuelta al mundo.
sí,
Se tomó
señor.
20 años. Acaba de pasar el canal de Suez y llegó nuevamente a Turquía, donde no es que, en realidad su partida fue desde Buenos Aires. Fue a Turquía, volvió, anduvo por todo, pero el cierre de la Vuelta al Mundo lo hizo esta semana en Turquía. Así que para esa tripulación que fue cambiando, fue rotando, pero con el mismo capitán y el mismo barco, un FIC-44, cumplió después de 20 años una vuelta al mundo. Hay navegantes que no, vuelvo a decir, no corren regatas, pero sí se navega mucho en la Argentina. Felicitaciones para Víctor Reyes y toda su gente. Nada más.
Tendremos más información de eso el próximo viernes, seguramente con alguna foto. Y nos tenemos que ir, Juki. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros. Si podés, quedarte 2 minutitos más ahora, después del corte. Un abrazo, Hernán. Muchas
Un
gracias.
abrazo para todos. Que estén
Gracias,
bien.
chicos.
Bueno, Lucho querido, Lobo, nos vemos prontito. Y para toda la gente que está del otro lado, nos vemos en el agua. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes.